Romanos 9, el día de hoy empezamos a estudiar este capítulo de Romanos capítulo 9. La semana pasada terminamos capítulo 8, donde estuvimos un buen rato estudiando esa porción muy importante para nosotros como creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ¿no? Y el capítulo 9 realmente es un tema, digámoslo así, nuevo, ¿no? En lo que va a empezar ahora a hablar Pablo, del capítulo 9 hasta el capítulo 11, capítulo 9, 10 y 11, y es un tema tocante al pueblo de Israel, ¿no? Tristemente, a lo largo de la historia de la iglesia, esta sección de la carta de Romanos, capítulo 9 al 11, se ha malinterpretado en varias ocasiones y en gran manera. Y algunos tomándolo como un paréntesis, ¿no? Lo toman así, esto es un paréntesis fuera del contexto. No sé por qué de repente Pablo metió esto aquí. Algunos dicen, del capítulo 8 bien pudo haber pasado al capítulo 12, ningún problema, ¿no? Pero tiene algo que ver, o sea, Pablo no estaba loquito cuando escribió esto, ¿no? O sea, estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo y tiene mucho que ver con lo que viene hablando, ¿no? Y está en el contexto de lo que Pablo viene enseñando, ¿no? Algunos simplemente lo hacen a un lado, pero no podremos ignorar un tema tan importante, ¿no? Estos tres capítulos están relacionados de manera integral con el resto de la carta, de todo lo que Pablo nos ha estado enseñando y hablando en Romanos, en el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, ¿no? Al final del capítulo 8 nos dejó muy claro algo el apóstol Pablo, ¿no? ¿Recuerdas qué es? Que nada ni nadie puede separar del amor de Dios aquellos que Él ha escogido para cumplir su propósito, ¿no? Es lo que vinimos hablando desde el verso 28 hasta el verso 39 del capítulo 8 de Romanos. Entonces, esa es una verdad que está en la palabra, ¿no? Y sabemos que Pablo escribe esto inspirado por el Espíritu Santo. Es Dios trayendo esta verdad, esta promesa, esta seguridad de nuestras vidas. No hay nada que pueda separarnos del amor que es en Cristo. Aquellos que han sido escogidos para el propósito de Dios, ¿no? Si esto es verdad, surgirían algunas preguntas, ¿no? Para empezar, la primera pregunta sería, bueno, ¿y si es así, qué sucedió con Israel? Si dices que no hay nada que pueda separar, ¿no? Separarnos, ¿no? A los que Dios ha escogido, que nada puede separarnos de su amor. ¿Qué sucedió con Israel? Israel fue escogido por Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con las promesas que Dios hizo a los patriarcas? Esa sería la pregunta que estaría en el aire, ¿no? Y en Éxodo, es interesante porque me encanta de repente entrar a estos pasajes y ver que va a empezar a hablarnos de cosas que hemos estado viendo también en otro libro, en Éxodo, ¿no? Éxodo capítulo, hemos estado viendo las primeras partes, hoy estamos en las plagas, capítulo 7, 8, 9, estamos por ahí, pero hemos estado viendo lo que Dios está haciendo, ¿no? Y en Éxodo 18, verso 8, nos dice así: y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón. Eso ya después, más adelante, lo que estamos pasando ahorita. Ya pasaron las plagas, ya fue la Pascua, Dios los sacó, los liberó, cruzaron el mar, van en el desierto. Y dice esto, que Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho, ¿no? A Faraón y a los egipcios, dice, por amor de Israel, ¿no? Dice el texto. Entonces podemos ver algo, Dios ama a su pueblo, ¿no? Claramente nos dice ahí, ¿por amor a quién? A Israel, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con Israel? En esos capítulos, capítulo 9 al 11, Pablo explica el plan de Dios para el pueblo de Israel. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos habían ocupado un lugar exclusivo en el propósito de Dios. Y sin embargo, cuando vino al mundo el Hijo de Dios, ¿qué sucedió? Le rechazaron y le crucificaron. El pueblo de Dios rechazando al Hijo de Dios. Sin duda es una gran paradoja, ¿no? Que deja muchas preguntas como la que te acabo de decir. Y eso es lo que Pablo va a responder, ¿no? Si Dios le ha vuelto la espalda a Israel, ¿qué sucederá con los judíos? Porque un judío podía preguntarse eso. Bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Si dices que nada puede separarte del amor de Cristo, entonces ¿qué sucede con el judío? ¿Dios ha desechado a su pueblo por haber desechado a Cristo? Esa es la pregunta, ¿no? Imagínate, si fuera así, ¿los cristianos realmente estamos seguros? realmente en su amor, porque Dios ya mostró, en el pasado mostró el amor que tenía por su pueblo Israel. Entonces, ¿qué sucede ahora? Si tú dices que nada puede separarnos de Cristo, si está Dios por nosotros, ¿qué sucede con su pueblo? Realmente no podremos confiar en un Dios que ha desechado a su pueblo Israel. Si ahora nos dice que nos ama, al ratito va a desecharnos igual que el pueblo, ¿no? Esa sería como la cuestión, ¿qué está pasando entonces con Israel? ¿Te das cuenta cómo si hay una relación entre el capítulo 8 y el capítulo 9? ¿Qué sucede entonces con Israel? Entonces, el problema obviamente se enfoca en la justicia de Dios. Esta justicia de Dios lidiando con la humanidad, ¿no? Aún pues con la voluntad del hombre. Este es el problema que Pablo trata de resolver en esos capítulos. Sin duda capítulos complicados y difíciles, no solamente de entender, sino de estudiar. Pero sé que con la ayuda de Dios vamos a poder escudriñar y poder entender qué es lo que Dios está enseñando y sobre todo qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros a través de estos capítulos. Porque bien podríamos decir, bueno, pero eso es para Israel. ¿A mí qué me importa? No es muy importante para nosotros. Muy, muy importante entender de qué manera está trabajando Dios aún con su pueblo, con Israel. ¿Okay? Porque si no entendemos esto, podemos caer en doctrinas erradas totalmente. ¿Okay? Pensando como muchos dicen, es que ahora nosotros somos el Israel de Dios. No es cierto. Porque eso significaría que Dios desechó a su pueblo y nos tomamos su lugar. No es cierto. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Sigue siendo su elección. ¿Ok? Nosotros somos la iglesia, vamos a ver más adelante, por la dureza de ello nosotros pudimos entrar, ¿no? Fuimos injertados en un olivo, siendo de otro olivo, fuimos injertados al que es contra la naturaleza de esa manera, ¿okay? Entonces es importante poder entender bien esas cosas. Ahora, viene un poco el contexto. Voy a leer los primeros 5 versículos, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y al terminar, oramos, ¿no? Para poner este tiempo en manos de Dios. Dice el verso 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre, por permitirnos continuar estudiando este libro, Señor. Todas las verdades que hay en él, aún estas que vamos a ver a comenzar este día, Señor, hablando en torno a tu pueblo escogido, que es Israel, Señor. Y sé que a través de esta porción vas a seguir hablando en nuestros corazones y sobre todo vas a seguir mostrando tu misericordia y tu amor para con nosotros, Señor. Eso es lo que te queremos pedir, Señor, que nos permitas estar atentos a lo que tú quieres hablarnos. Señor, danos entendimiento, Señor. Abre no solo nuestros ojos, abre no solo nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor. Y que podamos ponerla por obra y poder vivirla, Señor. Eso es lo que te pedimos esta mañana, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para el judío, obviamente estoy hablando de un judío religioso e incrédulo, porque cuando un judío es religioso y sigue aferrado en su religión, realmente no ha creído en Jesucristo. Y eso no solamente es para los judíos, ¿no? También para todo ser humano. Aquel que se aferra a la religión realmente no ha puesto su fe en Jesucristo. Pero bueno, regresando, para el judío religioso e incrédulo, el cristianismo realmente representaba una conspiración en contra de ellos. Al no ver el evangelio con fe, con los ojos de la fe, para ellos no eran buenas noticias. Todo lo contrario, eran malas noticias. Porque para ellos significaba que Dios los había desheredado y los había abandonado. ¿Sí me explico? Para ver este pasaje tenemos que entender el pensamiento de un judío, de un judío religioso. Pablo les ha estado hablando desde el capítulo 1, ¿no? En el capítulo 6, 7, 8 se empieza a enfocar ya en los creyentes, pero el capítulo 1 dice, verso 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿no? ¿Recuerdas? Para salvación a todo aquel que cree. ¿A quién primeramente? Al judío primeramente y también al griego. La iglesia en Roma estaba constituida tanto por gentiles, que eran los griegos, como por los judíos, ¿no? Los religiosos, los israelitas. Entonces en la iglesia había tanto gentiles como judíos, y Pablo le está enseñando esas cosas, ¿no? Para que los dos, estos dos grupos, que ahora ya más adelante Pablo nos enseña, ya no es ya no, ya uno ya no es judío, ya no es gentil, ya no es griego, ¿no? Cuando estás en Cristo eres cristiano, digámoslo así. Esa es tu identidad, ¿no? Y eso es lo que ellos tienen que aprender. Pero Pablo enseñando estas verdades va a llevarlos a ese punto, ¿no? A que ellos puedan entender lo que Dios también ha hecho por ellos, ¿no? El apóstol Pablo recuerda ser el apóstol de los gentiles. Y ese apóstol de los gentiles ahora pasa a mostrar que Dios no ha despojado de su amor a los judíos. Dios sigue amando al pueblo judío. Nada los había separado de su amor. El presente trato con Israel no indica que Dios los haya abandonado. Para entender esto es necesario verlo a la luz de los planes futuros de Dios con Israel. Porque en el futuro Israel también será salvo. Y eso es lo que Pablo va a estar explicando. Ya al final del capítulo 11 va a mostrar ese plan que Dios tiene en el futuro con Israel, ¿no? En el capítulo 9 podemos verlo de esta manera. Pablo habla principalmente del trato de Dios con Israel en el pasado, ¿no? Habla de su amor, de lo que hizo por ellos, ¿no? Y no solo, sino ellos cómo respondieron a eso. En el capítulo 10 habla de la situación presente del pueblo de Israel. Y en el capítulo 11 habla de sus planes futuros, ¿no? Para con esta nación. De una manera podemos verlo así. Vamos a estar también viendo los capítulos en varias pausas, ¿no? Con el capítulo 9 probablemente vamos a estar en ese capítulo 3. Tres enseñanzas vamos a ver en este capítulo. Pero más o menos es lo que habla cada uno de los capítulos, ¿no? Algunos también ven, como por el capítulo 9, hablando de la soberanía de Dios, ¿no? El capítulo 10 habla de la voluntad del hombre, y el capítulo 11 simplemente habla de cómo Dios tiene un plan tanto para gentiles como para judíos, ¿no? Y el plan de Dios simplemente es salvación, ¿okay? Pero bueno, es un poco como poder ver el bosquejo de lo que viene hablando Pablo, ¿no? Y vamos a ver cómo en esos primeros versículos Pablo expresa un dolor, ¿no? Y al expresar su profunda tristeza, obviamente por la condición espiritual de Israel, Pablo declara en primer lugar, ¿no? Su amor por su pueblo y sus hermanos judíos. Es lo que él empieza a hablar. Estos capítulos, si te das cuenta, y podemos verlos de un principio, no se escriben con ira. Estos capítulos se escriben con un profundo dolor de corazón. Ese dolor que vemos aquí en Pablo, también Dios tiene ese dolor por su pueblo. Él ama a su pueblo. Pablo predicó el evangelio a los judíos no como un enemigo, sino como un amigo que deseaba protegerlos y rescatarlos, salvarlos. Y aquí vemos el corazón de Pablo. Pablo tuvo que mostrarle su corazón antes de que pudiera darle su teología. Él tiene que mostrarles esto al pueblo judío, ¿no? Es por eso que el tono de Pablo, ¿no? Al escribir cambia de celebración, ¿recuerdas capítulo 8? Más que vencedores, una victoria, una celebración, nada puede separarnos del amor de Cristo. Cambia de ese tono de celebración a un tono de lamentación, de dolor, ¿no? Capítulo 9, verso 1 al 3 empieza a hablar de eso, ¿no? Y dice así, verso 1, verdad digo en Cristo. No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Vemos este dolor del apóstol, dolor que sentía por sus hermanos, ¿no? Y Pablo comienza diciendo así, verdad digo en Cristo, dice. No miento, eso es verdad y lo digo en Cristo. Pablo da algunas razones por las que, para que los romanos crean que está diciendo la verdad. La primera es su unión a Cristo. El capítulo 8 hablamos mucho acerca de esa unión a Cristo. ¿Recuerdas? Verso 1 comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa unión. Y termina diciendo, nada se puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces es importante entender esta unión a Cristo. Y eso es lo más importante para nosotros. Lo importante no es que vengas a la iglesia. Lo importante no es que te disipules. Lo único que te va a salvar es saber que tú estás en Cristo, que tienes tu identidad en Cristo, que tienes una relación personal con Él. Y Pablo aún menciona esto, ¿verdad? Digo, en Cristo. No miento. Esta era era su manera de declarar la fidelidad de sus enseñanzas y aún su predicación. En muchas de sus cartas hace eso. Esto lo digo en Cristo, en verdad. Pablo certificó su autenticidad declarando que esta verdad era dicha en Cristo, ¿no? Llamando a su Señor, podemos verlo de esta manera, llamando a su Señor y Salvador como un testigo irrefutable de lo que estaba diciendo. Y él podía decir esto. Ahora, piensa tú cuántas cosas puedes decir, esto lo digo en verdad en Cristo. O sea, poner a Dios, a Jesucristo de testigo. Y Pablo lo está haciendo. Esto que les voy a decir lo digo en verdad. ¿Por qué? Porque probablemente muchos judíos, ¿no?, y romanos, escuchando hablar de Pablo y de sus cartas, que probablemente ya habían sido leídas en ese lugar, pueden haber dicho, este cuate no ama a los judíos, este cuate odia a los judíos. Siempre les está tirando, les está diciendo, ¿no? Pero Pablo está dejando bien claro algo. No es así, yo los amo. Y pongo a mi Señor y Salvador como testigo de esto. No miento. Y dice a continuación, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esta es la segunda manera en que certifica esta verdad. Dice, mi conciencia me da testimonio. La conciencia, hemos hablado anteriormente, recuerdo cuando vimos el libro de Hechos, hablé acerca de la conciencia que se menciona muchas veces, de qué manera trabaja la conciencia, y es importante entender esto. No recuerdo cuál haya sido la enseñanza, pero pues te animo a que escuches todas las prédicas de Hechos para que la encuentres y vas a ser bendecido de todas formas. Pero la conciencia de una persona funciona de acuerdo a la naturaleza de aquel a quien pertenece. Realmente esa es la conciencia. Va a funcionar de acuerdo a quien perteneces. Obviamente, si tú no has creído en Jesucristo y eres un incrédulo, tu conciencia va a funcionar de acuerdo a tu naturaleza, ¿no? Esa naturaleza corrompida que heredaste de Adán, naturaleza pecaminosa. Tu conciencia va a caminar de acuerdo a eso. Pero si tú has nacido de nuevo, tu conciencia va a empezar a desarrollarse de acuerdo a quien te está dirigiendo y guiando. En este caso es el Espíritu, ¿no? Se refiere al sentido moral guiado por el Espíritu dado por Dios. Lo vimos en el capítulo 8. Si tú recuerdas, menciona los designios de la carne, ¿no? Aquellos que viven conforme a la carne morirán, mas si vives por el Espíritu vas a ser morir las obras de la carne, viviréis. Entonces está hablando de eso, quién te está gobernando, quién está dirigiéndote. La conciencia, ¿no?, como te decía, es eso, el sentido moral que es guiado por el Espíritu Santo. En un sentido, esta es la clave del origen o fuente de la autoridad de los creyentes. ¿Quién te está gobernando? ¿Quién te está guiando? ¿Tu vieja naturaleza pecaminosa o el Espíritu Santo que te lleva a la verdad? Es importante meditar en eso. La palabra de Dios es explicada, y no solo eso, es aplicada por el Espíritu de Dios a nuestras mentes cuando viene a nuestra conciencia, ¿no? Lutero, ¿conoces este predicador? Martín Lutero, él escribió esto, dice, mi conciencia ha sido cautivada por la palabra de Dios. Y tiene que ser así, todo nuestro ser tiene que ser cautivado por la palabra de Dios, empezando por ahí, por nuestra conciencia, porque en continuación lo que va a cautivar es nuestro corazón. Y tiene que empezar así, cautivando nuestra conciencia, nuestra mente. Algunos han de haber pensado que Pablo, como te decía, odiaba a los judíos, ya que él había dejado el judaísmo, y no solo eso, ahora predicaba un evangelio libre de la ley, si recuerdas. Pero no es así, al contrario, Pablo afirma su profundo amor por los de su nación, que son los judíos, ¿no? Y por eso dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. No solo Cristo, el Espíritu Santo. Ese testimonio externo de Pablo que mencionábamos, de poder decir el profundo amor que siente por ellos, se añade al testimonio interno, que en este caso le da su conciencia por medio del Espíritu Santo. Una conciencia que obviamente está sometida a la palabra de Dios. Y esa conciencia que está sometida a la palabra de Dios es una conciencia que está sujeta al Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, cuando tú y yo realmente estamos sometidos a la palabra de Dios, la palabra nos ha cultivado nuestra conciencia, como decía Martín Lutero, sin duda vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, vamos a estar sujetos al Espíritu Santo. Y Pablo puede hacer esto porque era un hombre que vivía así, y puede traer a Jesucristo, no, como un testigo, y también al Espíritu Santo que testigua en su conciencia. Y dice, esto es verdad, dice el verso 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Este hombre, ¿recuerdas que antes de Cristo era un hombre celoso, al grado de perseguir a la iglesia de Dios? Ese era su motivo, el celo de Dios. Pero aquí vemos que su motivación ya no solo es ese celo, su motivo es una gran tristeza y un continuo dolor en su corazón por los judíos. La palabra gran aquí es la palabra griega mega, Es una palabra que usamos nosotros cuando queremos extender algo, hacerlo más grande. Esto fue mega. Esa es la palabra que está usando Pablo aquí. Que tengo una mega tristeza, dice. Una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. La palabra continuo significa permanente, constante, incesante, un dolor constante. Todo el tiempo estaba este dolor en el corazón de Pablo por su nación. Y cuando vemos esto podemos entender hechos. Como Pablo llegó a una ciudad, inmediatamente iba a dónde a predicar. ¿Recuerdas? A la sinagoga, iba con los judíos. ¿Por qué? Porque tenía este constante dolor en su corazón, este continuo dolor por ellos, este pesar, esa carga por su pueblo. Y quería llevarles el evangelio, los primeros eran ellos. Y eso lo puedes ver. Él tiene este profundo dolor. La gran carga de Pablo por los judíos pesaba en gran manera en su corazón. Y lo está describiendo aquí. Estas dos expresiones manifiestan la profunda angustia. Una angustia que viene en el corazón de Pablo a causa de la condición de sus parientes según la carne, ¿no? Que es la nación de Israel. ¿Recuerdas? Pablo era israelita, era hebreo, era judío. El dolor de Pablo consistía en que su pueblo, los judíos, estaban abandonando la justicia provista por Dios en Jesucristo. Realmente ese era el dolor. Que ellos no podían ver lo que Pablo ya había visto, lo que Pablo ya se le había sido revelado. Y él quería que ellos pudieran entender esto. ¿Nunca te has sentido así frustrado de esa manera? De repente cuando tú has entendido el evangelio y lo has abrazado y pones tu vida sobre ese evangelio y de repente quieres que tu familia pueda entenderlo y nada más no entienden nada y les predicas y les enseñas y les dices pero no entienden nada. ¿Te ha pasado? Eso es lo que está pasando con Pablo. Y si no te ha pasado, debería estarte pasando. ¿Me explico? Debías de sentir esa carga, por lo menos por tu familia, de que no sabes si le doy y mueren, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a estar el resto de la eternidad? Si estás creído en Jesucristo, sabes a dónde vas a ir, pero ¿dónde van a ir ellos si no han creído en Jesucristo? Y ese es el dolor de Pablo en este momento, por su nación. Estas expresiones no solo muestran el profundo amor de Pablo hacia sus compatriotas judíos, también nos muestran algo interesante, que es la imposibilidad de la pérdida de la salvación. Fíjate lo que dice el verso 3. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿No? Este deseo de Pablo, cuando dice, porque deseara yo mismo ser anatema, este deseo de Pablo quizás sea un deseo que Dios no puede otorgar, sin embargo es un deseo sincero de parte de Pablo. Un deseo legítimo. Estoy en su corazón. Pablo estaba hablando aquí en un sentido emocional y no teológico, porque teológicamente estaría en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Desearía yo ser anatema. La palabra anatema es maldito, ahorita lo vamos a ver. Pero Pablo ya no puede ser eso porque ha sido salvo por la gracia de Dios. Por eso te digo que Pablo está hablando aquí en un sentido emocional, no tanto teológico. Teológicamente sabía que esto no podía suceder, pero él podía sentir esto. Yo quise hacer anatema con tal de que ellos fueran salvos. ¿Sabes algo? Me gusta ver esto porque no fue el único hombre en la palabra que mostró este sentir. Moisés, el que estamos estudiando los miércoles, él expresó un deseo de sacrificio propio, similar a para la salvación de los israelitas. En Éxodo 32, cuando el pueblo, él se va al monte, ¿recuerdas? A ver a Dios, ¿no? Le está dando las tablas de la ley. Cuando baja, encuentra, ¿no?, al pueblo adorando un ídolo, ¿no? Hacen un becerro de oro y están adorando al becerro de oro. ¿Te acuerdas de esa historia? Vamos a llegar en Éxodo. Espero que pronto. Entonces están adorando, ¿no? Y él se encuentra con eso, ¿no? Como ellos están idolatrando. Entonces va con Dios y en el verso 31 del capítulo 32 de Éxodo dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Pero fíjate lo que le ruega, te ruego que perdones ahora su pecado y si no, dice, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Es lo mismo que le está diciendo Pablo, es el mismo sentir. Hazme anatema, bórrame del libro de la vida, le está diciendo a Dios. Si no los vas a perdonar, no me perdones a mí. Ese mismo sentir sacrificial, ¿ves? Pablo siente. Desear a ellos mismos ser anatema, con tal que ellos fueran salvos. Y puedes ver el corazón de Pablo por los judíos y puedes ver el corazón de Moisés, aún por el pueblo de Israel rebelde, un corazón que Dios fue formando y ahora puede amar a este pueblo de esta manera. Pero sin duda, es un corazón que también Dios quiere en nuestras vidas. Como te decía, regresando a capítulo 9, Romanos, verso 3, dice, deseara yo ser anatema. ¿No? Anatema suena como raro, ¿no? Así como que, híjole, ¿y eso con qué se come o qué es anatema? Pero anatema significa simplemente maldito. Eso significa anatema, maldito, ¿no? Y habla del objeto sobre el objeto por el que se arroja la maldición, en el que se arroja la maldición. Ese es el anatema, aquello que es maldecido. En el Antiguo Testamento era algo ofrecido a Dios, pero para destrucción. Ese era el anatema. En el Nuevo Testamento siempre se refiere a algo consagrado a la maldición de Dios y a la destrucción. Entonces Pablo está diciendo, hemos sido separados, consagrados nosotros, ¿no? Para la bendición de Dios, para conocerle, para bendecir su nombre, pero también Dios ha separado cosas, ¿no?, para su maldición. Entonces, es lo que siendo Pablo, quisiera ser anatema, quisiera ser separado de Cristo para maldición. Pablo dice que por amor a sus hermanos está dispuesto a que cayera sobre él la maldición de Dios, si así pudiera remediar la situación de Israel. El sentir de Pablo realmente nos recuerda no solo lo que veíamos de Moisés, sino también nos recuerda lo que Dios hizo por nosotros. En Gálatas capítulo 3, verso 13, Gálatas 3, 13, Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice, hecho por nosotros maldición, ¿te das cuenta? Cristo sí fue hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y podemos ver ese sacrificio en la cruz. Aquel que se hizo maldición por nosotros. El justo por los injustos. Al que no conoció pecado por nosotros, fue hecho pecado. Y Pablo dice, si pudiera suceder eso, con tal de que mi pueblo fuera salvo, yo quisiera ser anatema. Únicamente el amor y la gracia de Cristo en los corazones de aquellos que le pertenecen pueden producir tal disposición de sacrificio personal. Obviamente Pablo había entendido el sacrificio de Cristo y por eso él puede decir esto. Moisés había entendido el sacrificio de Dios y por eso pueden decir esto. Desear ellos ser anatema. Sabes, cuanto más obedezcamos la palabra de Dios y nos sometamos a su voluntad, más vamos a amar como Él ama. Porque es lo que estamos viendo, un amor que Pablo aprendió ¿de quién? De Jesús, de Dios, un amor sacrificial. Jesús escribió en Juan 15, Juan 15, verso 13, nadie tiene mayor amor que este. ¿Recuerdas este pasaje? Que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es lo que el apóstol Pablo está mostrando aquí. Anatema, separado de Cristo. ¿Sabes? La cosa más amada que Pablo tenía en su vida era la seguridad de que nada le podía separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero si así podía salvar a sus hermanos, estaba dispuesto a perderla. Es lo que le está diciendo aquí. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, dice él. Los hermanos de Pablo aquí no eran sus hermanos espirituales, sino sus hermanos y hermanas de raza. No está hablando ni siquiera de los judíos que habían creído en Jesús, está hablando de los que no han creído. Toda su raza. Aunque él era el apóstol de los gentiles, todavía tiene un fuerte amor por los de su raza, por los de su nación. Pablo veía a los judíos no como culpables, no a los que había que azotar con ira, sino como personas a las que habían que anhelar con amor. De ese rato te decía, ¿tienes familiares que están así en situación y tienes carga por ellos? ¿Cómo te estás acercando a ellos? ¿Azotándoles con ira? ¿Dándoles bibliazos? ¿Golpeándolos con la Biblia? ¿O realmente anhelando con amor, mostrándoles el amor de Cristo? Un amor sacrificial. Eso es lo que vemos de un hombre que ama a Cristo y que ha sido conformado a la imagen de Cristo. Ese amor sacrificial. Sabes, el que quiera salvar a un pecador tiene que empezar por amarle. Si tú realmente tienes carga por alguien, tienes que empezar por amarle. Así empezó todo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tienes que empezar por amarle. No amar su pecado, definitivamente no estoy hablando de eso. No amar lo que hace, pero mostrarle amor y mostrarle la verdad. Si hemos de ser instrumentos, ¿no?, de Dios para la salvación de otros, eso es lo que debemos sentir, amor por ellos. Ese fue el sentir de Cristo, y como vemos aquí, fue también el sentir de Pablo. Ese mismo sentir. Ahora, no lo dice explícitamente, pero es implícito que Pablo no habla de morir por sus hermanos. Doy mi vida por ellos. No está hablando de eso, porque él sabe dónde va a ir si muere. ¿Me explico? Te das cuenta, él está hablando de perder su salvación con tal que ellos tuvieran la salvación. O sea, eso es ser maldito. No solamente morir. Pablo decía, el morir es ganancia, voy a estar con mi Señor. Pero está diciendo perder esa seguridad de mi salvación. ¿Te das cuenta hasta dónde llegaba el amor de Pablo por sus hermanos? Creo que es importante para nosotros también tener este sentir. Si realmente Cristo te ha salvado y has entendido esto, vas a empezar a sentir el amor por los demás. No solo por los de tu familia, a lo mejor por tus vecinos, por tu colonia, por aquellos que te ultrajan, que se burlan de ti. Vas a poder sentir eso. David Guzik escribe esto y cita a Spurgeon, ahorita te lo voy a decir completo. David Guzik escribe esto: esta gran pasión por las almas le dio a Pablo perspectiva. Cosas menores no le molestaban a él debido a que él estaba siendo importunado por algo más grande, las almas de los hombres. Y Spurgeon lo dice, bueno, bien cita Spurgeon, y Spurgeon lo dice todavía más grueso. Fíjate lo que dice Spurgeon: agarra amor por las almas de los hombres. Entonces no estarás quejándote por un perro muerto o un gato enfermo, o sobre los problemas de la familia y las pequeñeces perturbaciones. Serás librado de las mezquinas preocupaciones si estás preocupado por las almas de los hombres. Llena tu alma de gran dolor y tus pequeños dolores serán echados fuera. Creo que este tiene que ser nuestro corazón. Ante cualquier dolor que puedas experimentar y ver, tiene que ser el dolor de las almas perdidas. Un creyente en Cristo puede ver esto claramente. Aun cuando alguien se burla de ti, te maldice, sabes, tú puedes ver como Jesús oró en la cruz: pero Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es la perspectiva de Dios. Son así porque no tienen a Cristo. Y su fin, ¿qué es? Perdición. Si tú empiezas a verlo de esa manera, tu corazón cambia. Dios cambia tu corazón y te muestra un amor sincero. Por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo, ¿no?, y maldecirás a tu enemigo, aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amarás a tu enemigo. Por eso, porque eso es lo que Él vino a hacer, ¿no es así? Jesús vino por los pecadores, vino por nosotros, porque tenía ese sentir, el mismo sentir que tuvo Pablo. Y espero que esta iglesia tenga también ese sentir. Sería muy diferente. Estaríamos predicando el Evangelio todo tiempo, como dice Pablo, ¿no?, tiempo y fuera de tiempo, porque él sabía lo que significaba esto. Vamos a continuar. Verso 4, cuando menciona al final del verso 3, los que son mis parientes según la carne, va a empezar a hablar acerca ya del amor, ¿no? Pablo enumera las ventajas que tiene el judío, mostrando el amor que Dios le tiene a esa nación. Dice el verso 4, que son israelitas, ¿no?, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces empieza a hablar de esto. Dice, son los israelitas. Esa es mi nación. Son mis hermanos de carne, dice. De los cuales son la adopción. Son las ventajas, las bendiciones que el pueblo de Israel ha tenido por parte de Dios. No podemos decir que Dios no ama a su pueblo. Claro que lo ha amado y está presentando el amor de Dios aquí. Primero son adoptados. La nación de Israel tiene el privilegio de haber sido adoptada como hijo primogénito de Dios. Si tú recuerdas, fue así. Lo leímos en Éxodo 4, verso 22, cuando Dios llama a Moisés y lo envía a Faraón y le está dando el mensaje que tiene que darle. En el verso 22 del capítulo 4 le dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es, ¿qué dice ahí? Mi hijo, mi primogénito. Así de sencillo. Y hemos estado hablando, esta semana todavía vimos en Éxodo cómo Dios hizo una distinción en su pueblo. Él separó a su pueblo aún en las plagas, ¿recuerdas? Porque estaba haciendo una distinción entre todos los demás pueblos y su nación, el pueblo de Israel. Y habla de esto, son la adopción. Más adelante en Deuteronomio capítulo 7, verso 6, nos dice también: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Le está hablando al pueblo de Israel. Tú eres pueblo santo, separado, apartado, consagrado, dedicado, en lo que significa santo, para Dios, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo, ¿cómo dice ahí? Especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es el pueblo elegido por Dios. Amós, más adelante, el profeta Amós, verso 3, capítulo 3, verso 2, Amós 3, verso 2, dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, dice, os castigaré por todas vuestras maldades. Obviamente es un hijo, y Dios va a disciplinar a su hijo, y lo está haciendo en este momento. Es parte del plan de Dios, pero no lo ha desechado, no se ha olvidado de él. Dios lo ha escogido, lo ha adoptado. En cuanto a la elección por Dios de Israel, la elección de Israel, que es su nación escogida, esa elección es absoluta y es eterna. La elección de Dios ante Israel es absoluta y es eterna. Como dice Isaías 66, verso 22, dice: porque como lo de los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Está hablando de eso. Su elección es eterna y es absoluta. Dios no ha desechado a Israel. Dios, así como Pablo muestra su amor por Dios, Pablo empieza a mostrar el amor que Dios ha tenido para esta nación. Y no solo eso, dice, no solo la adopción, dice la gloria, de los cuales es también la gloria. La palabra gloria es Shekinah, ¿no? Está hablando de Shekinah en el hebreo, ¿no? La gloria de Dios que estaba ahí, delante de ellos. Sabemos cómo la presencia de Dios acompañó a Israel en forma de una nube en el día y en la noche en forma de columna de fuego, en el Éxodo lo narra, a través del mar y del desierto hasta que llenó el tabernáculo, cuando les manda hacer el tabernáculo. Eso lo vamos a estar viendo en el Éxodo. ¿Sabes? La conciencia de su presencia estaba constantemente con Israel. Estaba ahí la presencia de Dios. En el desierto, la gloria de Dios llenaba el lugar santísimo, ahí en el tabernáculo. Y él vivió entre su gente, entre su pueblo, entre su nación, Dios mismo con ellos. Es lo que dice Éxodo 29:45. Éxodo 29:45 dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Dios habitando con ellos. A eso se refiere cuando dice: los cuales es la gloria. Ninguna otra nación ha tenido ni tendrá la presencia de Dios de esa manera aquí en la tierra. ¿Te das cuenta de eso? Ninguna nación. Ni los gringos, ¿no? Ni los ingleses, ninguna otra nación, porque estamos hablando de naciones, está hablando de una nación. Ni los mexicanos, ¿me explico? Solamente Israel tuvo ese privilegio. En la dedicación del templo de Salomón, cuando el arca es llevada al templo, dice así en segunda de Crónicas, capítulo 5, segunda de Crónicas 5, 13 al 14, dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, es cuando están consagrando el templo ya, dice, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, ¿no? La casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Es esa gloria, estaba con ellos, aún en el templo, estuvo ahí. Es hasta Ezequiel cuando esa gloria se va del templo, antes de ser llevados cautivos. Es en ese momento cuando la gloria se va. Pues la gloria estuvo con ellos. La gloria de la presencia de Dios era su privilegio, como vemos. Y no solo eso, continúa hablando Pablo, dice, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto. Son cosas que tú y yo ya conocemos, hemos estudiado, sabemos, pero Dios sigue mostrando su amor a través de estas cosas. En Génesis Dios hizo un pacto con Abraham, ¿recuerdas? Lo estudiamos. Y le dio a su descendencia, la descendencia obviamente terrenal, la señal de la circuncisión a través de ese pacto. En Génesis 15 es cuando Dios hace ese pacto con Abraham. Génesis 15, 18, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Es el pacto que hace. Más adelante, en el capítulo 17, verso 11 de Génesis, nos muestra la señal de ese pacto. Dice, circuncidaréis, pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Es un pacto que Dios ha hecho con su nación. Eso mostraba aún el amor de Dios para con ellos. Con David también Dios hizo un pacto real, que uno de los descendientes de David se sentaría en su trono para siempre, ¿recuerdas? Segundo de Samuel, capítulo 7 también nos dice, verso 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, dice, yo levantaré después de ti, le está hablando Dios, ¿no?, a David, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Dice, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ese es el pacto que Dios hizo con David. Obviamente es un pacto que iba dirigido al Mesías, a Cristo, está hablando de él. También dice que Dios haría un nuevo pacto en el futuro con la casa de Israel. Jeremías 31, verso 31. Dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios había hecho muchos pactos con su nación, mostrándole su amor, mostrándole su cuidado, aún mostrándole lo que hemos visto, que nada puede separarles de ese amor. Pablo menciona otra bendición. Otro privilegio de los judíos es la promulgación de la ley. Y hablamos de esto en el capítulo 3 también, lo menciona verso 2 de Romanos, ¿no? A Israel se le confió la santa ley de Dios. Y era un privilegio. A ninguna otra nación le ha hablado Dios directamente como Israel. Ninguna otra nación. A ellos le fue mostrado el camino de la bendición. No solo en un sentido moral y espiritual, sino también en un sentido material. Dios les mostró de qué manera podían ser bendecidos a través de la ley. Enseguida menciona el culto. El culto se refiere obviamente a las ordenanzas religiosas, las ceremonias, estas ordenanzas prescritas para Israel por Dios, que están en la ley, en relación obviamente con el tabernáculo y posteriormente con la adoración en el templo de Dios. Esta forma externa de adoración pertenece a la nación de Israel y no al cristianismo. ¿Te das cuenta cómo son promesas, cosas que Dios hizo para su nación, no para el creyente, no para el cristiano? ¿Esas cosas fueron para quién? ¿Esas cosas fueron dadas para quién? Estamos viendo. Para Israel como nación, no para nosotros. Seguir la ley, seguir el culto como lo hacían ellos, eso no es para nosotros. Eso fue para Israel. Y eso ya se acabó. Cristo vino a terminar con todo eso. ¿Te das cuenta cómo es importante entender estos pasajes? Porque muchos cristianos el día de hoy siguen haciendo esto, siguiendo la ley, siguiendo un culto que no es de acuerdo a lo que vemos en el Nuevo Testamento, y están equivocados. Tenemos que ver las cosas como Dios las ha escrito, y parte de eso es esto. El culto era para Israel. Y luego menciona las promesas, también importante. Muchos creyentes han cometido el error de tomar promesas que son para Israel, para ellos. Hay promesas que son solamente para el pueblo de Israel. Y tenemos que verlas y no apropiárnoslas, son para ellos, no son mías. Nosotros tenemos las promesas ya como creyentes en Cristo, pero Dios tiene promesas para ellos. Y son muchas las promesas de Dios en cuanto a la salvación fueron, si tú recuerdas, depositadas en un hombre, que fue Abraham, Dios depositó esas promesas en Abraham. Y las promesas del reino fueron depositadas, digámoslo así, en otro hombre, que fue David, hablando de Cristo que iba a venir. Una promesa. Pero ninguna promesa fue dada a los gentiles. Ninguna promesa fue dada a los gentiles como nación, porque estamos hablando de naciones. Ninguna promesa. Esas promesas son de Israel. Porque el Evangelio, más que una promesa, tú puedes decir, bueno, pero el Evangelio no es una promesa de Dios, no es algo que Dios nos ha prometido. Déjame decirte algo, el Evangelio más que una promesa es el anuncio de una verdad que debe creerse. No es tanto una promesa, es una verdad que debe creerse. Dios prometió que iba a venir el Mesías, pero para nosotros Él ya vino, ya sucedió. ¿Te das cuenta? Es algo que ya ocurrió y que nosotros debemos de creer. Eso es muy diferente. A Israel le fueron entregadas muchas promesas en su carácter como nación. Las promesas pertenecen nacionalmente a Israel y a ninguna otra nación como tal. ¿Okay? Tenemos que tener cuidado con eso. No te apropies promesas que no son tuyas, son del pueblo de Israel. ¿Okay? Verso 5, continuando hablando de esas bendiciones, dice: ¿de quiénes son los patriarcas? Obviamente es una referencia directa a Abraham, Isaac y Jacob. Está hablando de ellos. La incredulidad de Israel hace mucho más evidente su culpabilidad a la luz de todas estas ventajas. Dios había dado todas estas cosas para ellos. Menciona a uno de los patriarcas, cómo Dios los bendijo. Había un testimonio de su cuidado, de su protección, de su amor. Pero ellos simplemente habían rechazado eso. Lucas 12, verso 48. Lucas 12, 48. Jesús dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. De una manera es lo que Dios está haciendo con Israel. Dios le dio muchas cosas. Y le está demandando esas cosas en su trato. No lo ha desechado, lo vamos a ver más adelante. Está tratando con ellos de una forma dura. Pero sigue tratando con ellos. Por último dice, la última bendición que vemos, dice: de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo. Ahí en el verso 5 del capítulo 9 de Romanos. Vino Cristo. Esta fue la bendición suprema que Dios le dio a la nación de Israel. Que el Salvador del mundo llegara de esta nación. El Mesías. En el principio de esta carta vimos precisamente eso, que Jesús nació de la simiente de David. Capítulo 1, verso 3 menciona, según la carne, hijo de David, ¿no? Acerca de su hijo, más bien dice nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Hemos visto eso. Aún Mateo 1, el primer evangelio, el primer versículo que aparece en el Nuevo Testamento, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús vino de este pueblo. Cuando Jesús está con la mujer samaritana en Juan 4, ¿recuerdas? Él le dice: la salvación viene de los judíos. Porque la salvación viene de los judíos. Y es lo que está enseñando aquí Pablo. El mayor privilegio que tuvieron es esto, que la salvación iba a venir de ellos. Cristo, el Mesías. Este es un honor inmenso para el pueblo de Israel. Un honor que sobrepasa infinitamente los demás. Nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, según la carne, fue un israelita. Sin embargo, ellos no lo vieron. Y al principio te diría, qué gran paradoja. El pueblo de Dios rechazando al Hijo de Dios. Pero sucedió. Y hubo un propósito para Dios en todo esto. Hubo un propósito, lo vamos a ver más adelante. Pero fíjate lo que dice acerca de Cristo. Muy claro. Dice el cual... dice, perdón, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? Cristo, el cual es Dios. Aquí Pablo declara claramente que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Mucha gente me dice, bueno, ¿y dónde dice la Biblia que Cristo es Dios? O que Jesucristo es Dios. Aquí está un ejemplo. Ahí tienes un versículo. Juan 1 también, Juan 1 verso 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y está hablando de Jesucristo, tú lo sabes. Más adelante lo deja muy claro, está hablando de Él. Tanto Pablo como Juan sabían estas verdades. Tenían presente que Jesús es Dios. Pablo afirma la deidad de Cristo en todas sus epístolas, y este versículo es una de las afirmaciones más claras y firmes. Otra afirmación de esta manera, tan clara y firme, es Tito. Tito 2:13. Te animo a que notes esas citas, porque de repente alguien te puede preguntar y ahí tienes ya las citas de donde la Biblia afirma que Cristo es Dios. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Ahí está afirmando también quién es Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muchos dicen: ah, pero a ver, dime entonces dónde dice que Jesús dijo que Él era Dios. O sea, ya, ¿quieres más verdades? Explícitamente nunca dijo soy Dios, pero implícitamente lo dejó bien claro, al grado que lo querían matar por blasfemo. Los judíos entendían claramente que Él estaba haciéndose Dios. Cristo es Dios, y dice sobre todas las cosas. Y eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, verso 27, cuando está hablando de la resurrección de los muertos, cuando está hablando de la resurrección de Cristo. Dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, de los pies de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, a Dios Padre. Todo va a estar sujeto a Cristo, y les dio sobre todas las cosas. Dice Colosenses 1:16 y 17, Colosenses 1, 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las hechas en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Más claro? Él es Dios sobre todas las cosas, y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos. Y ellos lo han rechazado. Ellos no lo vieron. No lo escatimaron. Esta frase majestuosa de Pablo, Cristo es Dios sobre todas las cosas, muestra la gran necedad de Israel al rechazar a Jesús como el Mesías, el Cristo. Que el cual es, como dice el texto al final, bendito por los siglos. Amén. Literalmente dice bendito por todas las eras o edades. Es lo que está diciendo. Pablo está mostrando la eternidad completa de Cristo, quien es desde siempre, por siempre y para siempre. Él es Cristo. Y está mostrándoles el yo soy. ¿Recuerdas? Yo soy Jehová. Y está diciendo Él es Cristo. Aunque Dios ha bendecido grandemente a Israel, sus bendiciones, las bendiciones no sobrepasan las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes. Vimos las bendiciones que Dios les dio, pero ¿qué bendiciones Dios nos ha dado? Dice Pablo, bendiciones espirituales. El escritor del libro de Hebreos argumenta que las bendiciones que Dios da a los cristianos del nuevo pacto sobrepasan las bendiciones que dio a los israelitas que estaban bajo el viejo pacto, y tú puedes verlo en todo el libro de Hebreos, porque era mejor ese sumo sacerdote. Todas las bendiciones que ahora tenemos van más allá. Pero ¿cómo estamos respondiendo a esas bendiciones nosotros? Tenemos un ejemplo claro en el pueblo de Israel, y aún lo que Dios está haciendo con ellos. Creo que ha quedado claro que Dios sigue amando a su pueblo. Lo sigue amando. Pero como dice Hebreos, dice Dios al que ama disciplina. ¿Cómo está respondiendo todo lo que Dios te ha dado? Vimos las bendiciones que Dios le dio a su pueblo y lo rechazaron. ¿Qué estás haciendo con las bendiciones que Dios te ha dado? Con todo lo que Dios te ha dado. Él va a demandar eso. ¿Qué estás haciendo? Déjame decirte de esta manera. ¿Qué estás haciendo con tu salvación? ¿Sabes qué hacía Pablo? Predicaba su salvación a todos. ¿Qué estás haciendo con tu salvación? ¿La estás guardando? ¿Es para mí? ¿No quiero dársela a nadie más? Ya sea por vergüenza, o egoístamente, ¿sabes qué? Dios te va a pedir cuentas de eso, porque estás rechazando sus bendiciones, igual que Israel. Qué importante es poder tener este corazón de Pablo, el corazón que vemos en Dios. El punto de Pablo es que Dios ha bendecido grandemente a Israel, y esas bendiciones son la prueba de su gran amor por ellos. Sin embargo, los judíos rechazaron la justicia provista por medio de Dios, que es por fe en Cristo, y ellos rechazaron el único medio de salvación. Es lo que está diciendo. Todas esas bendiciones realmente las han rechazado. Lo más importante, Cristo, que vino de ellos, lo han rechazado. El asunto de salvación, perdón, en asuntos de salvación, Israel ya no conserva un estatus privilegiado. Lo podríamos ver de esta manera. No menciona para nada la salvación en esos privilegios. Al igual que cualquier otra persona, el pueblo judío tendrá que creer en el Evangelio, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que puedan ser salvos. Y eso lo vamos a ver al final del capítulo 11, lo menciona. Ellos van a tener que creer igual que cualquiera. Van a tener que poner su fe en Jesucristo. Y por eso dice en Filipenses 2 que Dios lo exaltó hasta lo sumo para que toda rodilla se doble ante Jesús. Toda rodilla. Los judíos y gentiles deben ir a Jesús de la misma forma, porque Él es la respuesta de Dios para el pecado de cada hombre. Y eso el pueblo judío tiene que entenderlo. Pero ¿qué estás haciendo tú con todo lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con todo el amor que Dios te ha mostrado en Cristo? Creo que esa es la parte práctica para nosotros este día. Vimos al último las bendiciones, de qué manera Dios ha amado a Israel, pero de qué manera respondió Israel a esas bendiciones, con un rechazo absoluto al Mesías. ¿Qué estás haciendo con lo que vimos en Romanos 8, que Dios te ama, que Dios está por ti, que no hay nada que pueda separarte de su amor? ¿Cómo estás respondiendo a ese amor? ¿Rechazando también a Cristo? ¿Rechazando a Dios? Es importante que podamos ver el corazón de Pablo, aún diciendo: yo quisiera ser anatema con tal que todos pudieran ser salvos. Eso es lo que Dios quiere formar en nosotros, familia. Vamos a orar, ¿no? Señor, te queremos dar gracias, Padre, por permitirnos ver una vez más tu gracia, tu misericordia, tu amor, Señor. En este caso, ya no solamente para nosotros, sino para tu nación, para tu pueblo, Señor, ese pueblo escogido. Un pueblo, Señor, que a pesar de que tú sabías ya que te iba a rechazar, Señor, de esa manera, tú lo sigues amando, Señor. Y sin duda podemos confiar en nosotros en eso, Señor. Pero no queremos abusar de eso, Señor. Queremos tomar este ejemplo para que el día de hoy podamos, Señor, mostrar amor y agradecimiento a tu nombre, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos ver aún el corazón de este hombre, de Pablo, un hombre, Señor, que amaba esa nación. Un hombre que no se conformó solo con su salvación. Él quería la salvación para su nación, Señor. Y Padre, nosotros queremos la salvación para nuestra nación, Señor. Para nuestras familias, Señor. Y lo que te pedimos, Señor, esta mañana, pon en nuestro corazón este mismo sentir, Señor. Ese mismo sentir, y como vimos, no solo lo tuvo Pablo, no solo lo tuvo Moisés. Tú mismo lo tuviste, Señor. De enviar a tu Hijo, tu único Hijo, a morir por nosotros, Señor. Pon en nosotros este amor sacrificial, Señor, para que podamos compartir tus buenas nuevas a todo el mundo, Señor, y sepan que hay un Dios que les ama, y les ama por toda la eternidad, Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo en tu palabra, Señor, y simplemente queremos darte gracias y bendecirte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.